La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
GastroCope.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Arrancamos nueva edición de GastroCope. Ya sabes, tu programa favorito para mantenerte informado de cómo evoluciona el mundo de la gastronomía en nuestro entorno más cercano, esos restaurantes más destacados, esos cocineros que también se abren camino en el mundo de la cocina con trabajos de excelencia y también en nuestros productos, de los que tenemos mucho que presumir y poco que envidiar a cualquier otro que haya por ahí. Así que vamos a arrancar, como digo, el programa, como siempre, saludando a nuestro compañero Pedro García Mochorí. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carles? Buenas tardes, señores oyentes. Una semana más en plena vorágine fallera.
Claro, pues es lo que toca. Sí, sí. Es unas,
pero
es
no
un,
por
unas
ello
semanas
menos,
de comer
no
raro.
Menos activa gastronómicamente hablando.
Ya, digo que se come raro, porque se come por una parte muy bien, pero luego también entre medias.
Bueno,
se pican cosas. Que
es lo propio de las fallas.
Es lo que hay. Bueno, vamos a hablar hoy de dos restaurantes que tienen, sobre todo, como eje principal, una cosa que te encanta, que es la brasa, sí, aunque siempre sí. Hay alguna cosa más que añadir. Ahora enseguida iremos con ello, pero antes tenemos que ver las noticias más destacadas, las gastronoticias.
Bueno, pues tenemos que el Palau de la Mar, el Hotel Palau de la Mar, en concreto su restaurante Lampar, nos propone unas jornadas arroceras y de fideuá hasta el próximo 19-18 de marzo. Está en la calle Avenida Navarro Reverter y allí la calidad está más que demostrada.
Es el restaurante del Hotel Hospes,
sí,
¿no?
El Hotel Ampar. El restaurante de Ampar. Allí Carlos y su director Vicente Juani son unos grandes gourmets y apuestan por la cocina de hotel, que siempre ha sido una cocina compleja. Yo siempre he dicho que la gente del restaurante en un hotel, el que está en el hotel quiere salir y el que está dentro no le cuesta entrar. ¿Sabes? Pero bueno, aquí la apuesta por la gastronomía siempre ha sido muy seria. Y ya te digo, nos proponen hasta el día 18 un menú. Empezaremos con ensaladas de bonito escabechadas, luego con tomate y unas croquetas de jamón ibérico, y luego nos van a ofrecer varios arroces: valenciana, señoret, meloso de bogante y una fideuá de gamba roja y setas.
Qué bueno todo.
O sea,
¿no?
Que a un precio más que interesante, porque no pasa de los 35 euros. O sea, que un precio muy interesante y luego encima el marco incomparable de lo que supone el Hotel Palau de la Mar.
Es verdad que es bien chulo.
Muy chulo y muy agradable, muy hospitalario.
Tiene un vestíbulo que ya apetece entrar ahí.
Efectivamente, y comer casi allí.
Dame una habitación.
Y luego tiene una terraza también muy agradable.
Para
la siesta. Luego también tenemos que en Alicante, nuestro amigo Ángel García, del restaurante del Templo, otro asador, hoy estamos un poco todos rodeándonos de asadores, ha abierto, pegado al Templo, ha abierto un restaurante, El Santo, que es un hotel de un restaurante de tapas variadas, tapas muy típicas, muy contemporáneas, muy modernas, con un toque también de brasa. Pues vamos a tener embutidos, quesos, una bodega de 200 vinos con mucha oferta de vinos a copas. Y luego, pues mira, una de las tapas, por ejemplo, puerro de carbonara a la brasa, croqueta de carrillera o tuétano con mollejas y habitas. O sea, que una cocina muy, muy, muy moderna.
Muy apetecible, al menos.
Y luego ya para acabar, nuestros amigos de Paco Cocinillas nos proponen una jornada para aquellos amantes de las brasas. Nos proponen en su escuela de brasas, nos proponen el día 13 de abril una jornada en torno al rodaballo.
Ah, mira.
Van a hacer todo lo del rodaballo, van a hacer una al estilo Guetaria, que sabes que es muy famoso, el Cano, el Callacaipe, hay varios restaurantes en Guetaria donde el rodaballo es la especialidad, siempre la brasa, y van a hacer cocochas de bacalao a la brasa, van a hacer embutidos a la brasa, va a ser una cosa muy interesante y que aquellos que quieran acudir, pues nada más que tienen que entrar en la web de pacocinillas.es y taller y verán allí donde pueden ofrecer y lo que cuesta la clase o la masterclass.
Muy bien. Por dicho todo esto, hasta aquí las gastronoticias, nos metemos en materia y nos vamos a ver cómo está la flama, iba a decir de la festa, de la gastronomía.
La tarde.
GastroCope.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues lo dicho, antes decía yo que vamos a ver cómo está la flama de la festa gastronómica, y es que justamente este restaurante tiene un nombre bien chulo, por cierto, Flama, y que también habla muy a las claras de qué tipo de cocina prevalece, ¿no? La llama de toda la vida, la brasa de toda la vida, y sin mucho artificio, ¿no? Como debe ser la cocina.
Como tiene que ser, efectivamente. El producto, cuando más calidad, menos se tiene que tomar.
Pues vamos a saludar a Edu Espejo del restaurante Flama. Hola Edu, ¿qué tal?
Hola, buenas. Muy bien.
Bueno, hola Edu, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Vamos a comentar un poco el éxito de un restaurante que lleva muy poco tiempo abierto y que tiene, como su propio nombre indica, en la flama un poco la esencia de vuestra cocina, ¿no, Eduardo?
Totalmente. Al final jugamos todo con fuego y intentamos que ruede todo sobre la parrilla.
Muy bien. ¿Cómo dirías que es, sobre todo, la esencia de vuestra gastronomía y en qué os fijáis a la hora de abordar vuestra carta?
Primero, para mí Flama es un restaurante que todo va enfocado sobre la parrilla, y la prioridad de nuestro restaurante es el producto de primera. Después ya, a partir de ahí, ya jugamos nosotros, pero lo primero es jugar por un buen producto.
Sobre todo también estás trabajando en algo muy complejo, como es la maduración de los pescados, que mucha gente no acaba de entender.
Sí, yo al final el pescado para mí es como una carne. Yo creo que un pescado recién sacado requiere un reposo para que la carne pierda ese agua restante y que coja más firmeza después a la hora de cocinarlo.
Pues fíjate, pensaba que era mejor, ¿no? Cuanto más fresco, recién pescado, parece que va a ser mejor. No, y tiene toda su lógica lo que acabas de decir. Claro.
Al final tú, cuando compras una carne recién matada, está dura. Y un pescado recién pescado lleva un rigor mortis. Ese rigor necesita también que vuelva al sitio. Necesita no tanto como una carne, pero necesita, para mi punto de vista, 2 o 3 días.
¿2 o 3 días?
Sí. Hay pescados que...
Como un mero, por ejemplo, más.
Un mero más, efectivamente.
Hablando de 4 o 5 días.
Ajá. ¿Es entonces, digamos, el pescado, digamos, el elemento que más, dirías tú, que os caracteriza, más incluso que las carnes, aunque leemos de una parrilla?
Sí, totalmente. Nosotros estamos lo más enfocados que somos es en el pescado. Pescados a la parrilla, enfocado al Mediterráneo.
Claro. Bueno, y no hemos hablado de que te han dado un Sol Repsol hace bien poquito.
Pero hace unos meses también le dieron la apertura del año, hace unas semanas, ¿no, Edu?
Sí, este año la verdad que no nos podemos quejar, porque nos dio la Academia de Gastronomía Valenciana al restaurante Revelación 2023, The Four nos dio las 10 mejores aperturas de toda España en Madrid. Las provincias también nos dio el premio de restaurante Revelación 2023. Este año, la verdad, que no nos podemos quejar.
Bueno, y fuisteis finalistas en Gastrocope. Los premios
de Cope. Y en Gastrocope también, como finalistas, que muy, muy, muy contentos.
Bueno, Edu, para la gente que no te conozca, lógicamente lo mejor es acudir a Flama y degustar vuestra cocina, vuestros platos. Pero háblame un poco de ti. ¿Cómo nace tu carrera profesional y la iniciativa o el proyecto de crear y abrir Flama?
Bueno, siempre me ha gustado la cocina, lo tenía muy claro cuando estudié, que yo quería ser cocinero, y me puse muy pronto, la verdad, que arranqué a cocinar ya con 17 años, y después, lo único, pues siempre me he formado en cocinas tradicionales y de muy buen producto. Estuve en Marcial, estuve con Quique Varella, empecé en casa de la abuela en Játiva, y yo siempre soy un cocinero de producto y buena ejecución.
Estoy viendo aquí tu carta y es verdad, que el pescado se abre camino, ocupa prácticamente, ¿no? Todo la carta vuestra,
Totalmente.
Además, el cliente cuando llega lo ve expuesto, puede elegir el pescado en exceso en el momento quiera, o sea, que el cliente interactúa muy bien en Flama, porque ya te digo, está todo a la vista, y el servicio de parte de Ricardo y Camil es maravilloso, o sea que también hay que acordarnos de ellos. Fuman
totalmente,
son la prolongación de la cocina en sala.
Sí.
Oye, Edu, te quería preguntar, a ver, es mucho más complicado cocinar con brasa que con los fuegos de toda la vida, justamente, bueno, por esa irregularidad que pueda tener el fuego, que cada momento, que cada día es un poco más, no sé, es un poco diferente.
El fuego cada día es un mundo, todo. Aparte, el fuego, ya cuando nos metemos como lo que es Flama, a mí no me vale, yo seleccionamos la leña, seleccionamos los tipos de leña, seleccionamos las virutas, seleccionamos todo. Igual yo tengo juego con 4 o 5 elementos de solo en carbón en una parrilla.
Ah, sí.
Y con madera fresca, con virutas, con sarmientos, con claro, no es solo un tirar el saco de carbón y ya empezar a jugar, no. Nosotros seleccionamos mucho para qué tipo de producto gastamos un carbón o otro. Uh-huh. O una madera más fresca o una madera menos fresca.
Ah, qué bueno es esto. Sí. Esa parte yo la desconocía, porque es verdad que cuando uno se inicia en el mundo de la cocina y hacer sus primeras cositas, ¿vale?, entre amigos, la parrilla es lo más socorrido. Eso lo sabemos todo el mundo, para hacer ahí, aunque sean chuletas y embutidos. Luego ya poco a poco vas aprendiendo. Pero es verdad que ya meterse en harina profesional ya requiere de un conocimiento muy exhaustivo de cómo ese fuego va luego a interactuar con el producto que le pongas encima, ¿no?
Sí, sí, total.
¿Cuáles son las maderas que tú seleccionas para según qué producto?
Sarmiento, encina, marabú cubano, cabracho argentino y naranjo.
¿Y todo esto de dónde te lo traen?
De todo un poquito.
Quiero decir que tienes que tener proveedor de producto y proveedor de madera.
Claro,
por supuesto.
Ten en cuenta, por ejemplo, los pescados no necesitan tanto calor como pueda ser una chuleta. Entonces tienes que buscar leñas, Edu.
Leña más suave, por ejemplo, el marabú cubano y el cabracho, mucho más suave.
Incluso más frescas, que no hagan tanta brasa.
Claro.
Muy bien. ¿Y carnes, básicamente, trabajas muchas maduraciones prolongadas o no?
No, chuleta de 50 días, molleja, pichón y guayú, ya está. Son las únicas carnes que tenemos en el restaurante.
Qué bueno. Pues nada, Edu, que vaya fenomenal. Enhorabuena por esta iniciativa, reconocimiento y, bueno, ya seguir creciendo.
Seguiremos trabajando como hemos hecho siempre.
Habéis tenido una salida meteórica.
Lo más importante es contar con el cariño del
público. Lo más importante
público.
Es levantarte todos los días y ir con ilusión al restaurante.
Efectivamente, es lo más importante. Efectivamente.
Así es. Pues Edu, muchísimas gracias.
Gracias, que vaya bien.
Buenas tardes, un abrazo.
Edu Espejo, del restaurante Flama, que bueno, que acaba de arrancar, como quien dice, y que ya está poniendo su nombre en grande en la gastronomía valenciana. Seguimos en Gastrocope.
Gastrocope, Cope más Valencia.
Estar informado.
Pues no dejamos el mundo de las parrillas, de las brasas. Y tú mira por dónde. Acabamos de hablar con un restaurante que está en Valencia, en la Gran Vía. Vamos ahora a un restaurante que está en una localidad de mar. Y aquí, aunque haya mar cerca y haya calidad por todos los cuatro costados, aquí la prota es la carne. Unas carnes exquisitas, maduradas, de mucha calidad, de mucha variedad también, ¿verdad, Pedro?
Y muy surtidas con distintos puntos de maduración y de tratamiento.
Pues vamos a que nos lo cuente su artífice desde el restaurante K. Joan, pues eso, Joan Abril. Joan, hola, Joan, ¿cómo estás?
Joan, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes,
muy
Joan.
Muy bien, ¿vosotros qué tal, cómo estáis?
Pues encantados de que nos cuentes ahí cómo te lo montas con esas carnes y con ese buen gusto por la brasa, por la parrilla.
Bueno, pues al final, al final en la vida hay que montárselo y disfrutar de tu trabajo. Al final soy hijo de familia hostelera y bueno, y optamos por un poquito de brasa, hacer algo diferente aquí en la zona, ya que en aquellos momentos no se hacía muy poco o nada de brasa, y optamos por las carnes y por las carnes maduradas.
¿No ha sido España tradicionalmente un país de así como muy carnívoro, ¿no?, de comer filetón y chuletón y ese tipo de cosas, sino más cocina como muy elaborada, guisos de los de toda la vida, en los que la carne era protagonista, pero no digamos el plato único? Y aquí últimamente hay una tendencia en la que está adquiriendo, pues eso, todo el protagonismo, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, ya llevamos unos cuantos años en los cuales se están abriendo muchos restaurantes de brasa, de parrilla, y la verdad que, bueno, que es una cosa, yo pienso que es una cosa buena abrir un poquito el abanico, que no seamos solo con el arroz, que no seamos solo con los guisos, con la alta cocina, que tengamos un poquito más de oferta.
Ten en cuenta, carnes, que y Joan, sobre todo, porque Joan apostó por la carne a la brasa desde el primer momento, que antiguamente en Valencia para comer una buena brasa te tenías que ir al norte, que en Valencia no habían asadores de calidad. Lo que había era oferta carnívora, pero no había entrecot, solomillo y punto. Yo creo que con la revolución del hueso, que digo yo, fue donde se inició todo, ¿no, Joan?
Sí, así fue la revolución del hueso.
Es bueno,
qué mejor dicho, Pedro.
Es muy bueno.
Sí, sí, sí. Sí, así fue. La verdad que bueno, se levantó una expectativa espectacular. O sea, todo el mundo de repente empezó a apostar por las chuletas. Empezamos con las chuletas maduradas, por darle un poquito más de fijación, un poquito más de potencia de sabor al producto. Y la verdad que, bueno, buscar a la clientela fue muy bien aceptado y la verdad que muy bien. La verdad que de momento se está trabajando súper bien y estamos contentos. Y bueno, y visto cómo está el panorama, que siguen habiendo asadores, es porque todavía el público apuesta mucho con la carne con hueso, como dice Pedro.
Claro, claro. No, bueno, yo cuando digo la revolución del hueso es un poco porque antiguamente en los 80, pues el solomillito, el entrecot, los más avanzados hacíamos entrecot, en cambio la chuleta pues tiene otro sabor, tiene otra textura, y yo creo que la gente busca esa revolución que vino gracias a las vacas locas, que fue la que mantuvo, el que generó la revolución, fue las vacas locas, que empezamos a hablar de trazabilidad, que nunca se había hablado de esa situación.
Es verdad.
Correcto, correcto. Desde esa época fue donde se empezó a hablar de trazabilidades, a ponerle de a los animales, a llevarlo todo como Dios manda. Pero bueno, al final yo pienso que también que la gastronomía, cogemos una tendencia de buscar sabores puros, un arroz que tenga un sabor puro, un pescado que tenga un sabor puro, una carne que tenga un sabor, que no podemos dejarlo de lado, que también tenemos un público que también le gusta mucho lo que es la ternera, que son sabores un poquito más suaves, pero bueno, pienso que la gente apuesta mucho más por lo que son sabores con más fuerza.
¿Cuáles son las carnes que tú prefieres a la hora de ofrecer a tu clientela?
Bueno, a ver, nosotros trabajamos con vacas que venimos a tener sobre los 140, 150 días de maduración, vacas viejas, que saltamos a los 220, 240 más o menos, y después con los bueyes que saltamos a los 400 días de maduración. Yo siempre digo que en este mundo de la gastronomía no hay nada mejor que nada, es que te guste más o te guste menos. Lo que hay que intentar siempre es cuadrar el producto al cliente, o sea, no porque valga más dinero va a ser mejor. Yo pienso que es un error como una cardinal, lo mejor es lo que tú te disfrutas.
Claro.
¿Sabes? Y entonces, ¿cuál es la mejor para ti? Pues depende si a lo mejor al mediodía hemos comido, por la noche si tengo que cenar una carne, me gusta que sea un poquito más suave, o claro, si no hemos comido y va a cenar, queremos algo más contundente, depende de la compañía, depende de muchos factores al final.
Sí, también depende del motivo de la comida, ¿no? Si es una comida más ligera o si es una celebración más contundente, vamos a decirlo así, y es un festivo, ¿no? Una cosa así, ¿no? Apostar en una localidad como Altea, con una tradición de pescatera tan importante, por carnes de altísimo nivel, también es una apuesta por tu parte, ¿no? También es un riesgo que tuviste que asumir, también para diferenciarte, me imagino, del resto.
Sí, totalmente. Bueno, date cuenta que al final cuando nosotros abrimos por allá en el 2008, ya todo lo que era logística en este país ya funcionaba a las mil maravillas y ya podíamos ir poniendo productos en cualquier punto de España en un día de diferencia.
Claro.
Y entonces, pues el saltar en un pueblo como Altea, que es costero, un pueblo marinero, con un producto totalmente diferente, pues me rompes un poquito lo que son las líneas de juego. Y entonces, bueno, pues apostamos por eso, por hacer cosas diferentes, por no hacer lo que hace todo el mundo. Dentro del mundo de las carnes seguimos apostando por las maduraciones, que en aquella época todo el mundo no las entendía, pero bueno, pero poco a poco la gente se ha ido haciendo a lo que son las maduraciones y se valoran muchísimo más de lo que se valoraban en aquella época.
Iván, aparte de la carne, tampoco queremos ceñirnos a tu mundo carnívoro, también has apostado por los pescados salvajes a la brasa y fuiste un poco premonitorio a la hora de trabajar con el atún. Y realizaste varios ronqueos, yo tuve la suerte de acudir a ellos. ¿Vas a retomar esa actividad o acabo de convencer?
Sí, es una cosa que se tiene que retomar. Lo que pasa es que date cuenta que después venimos de un coronavirus, en el cual todo el producto se ha disparado por las nubes. Entonces, para poder hacer un ronqueo y hacer un ronqueo como Dios manda, tiene que estar todo un poquito más estabilizado, ya que para hacer un ronquillo necesitamos dos atunes.
Yeah.
Uno con el que ronqueamos y el otro con el que trabajamos. Nos da tiempo. Pero es una cosa que sí que nos gusta. La verdad que es una actividad en la cual el restaurante, con todos nuestros clientes y nuestros amigos, pasamos un día fenomenal. Y al final hay que hacer cosas diferentes y hacer cosas en las cuales tanto clientes como amigos, como prensa, como todos, pues rompamos un poquito con las reglas de juego y hagamos un día diferente.
Lo que sí que está claro, Joan, es que ir a acudir a tu restaurante a comer o a cenar, hay que tomárselo con calma, ¿no? Sí, es un tipo de comida reposado, relajado, como la propia cocción de la carne que luego tú vas a servir, ¿no? Como el menú que preparas.
Es una comida como la que hemos tenido toda la vida, que teníamos nuestros puros, nuestros whiskies, cosas tranquilas. Pasa que nos van capando, pero no podemos llegar
a tiene una terraza preciosa, ¿eh?
Pero eso es la parte final, incluso la parte inicial hay que tomársela también con calma, ¿no?
Sí. Eso es como una buena corrida de toros, hay que ir paso a paso, no hay que tener prisa.
Muy bien. Pues nada, aquí tenemos esta estupenda oportunidad de la mano de Joan Abril. K. Joan, no tiene pérdida el nombre, a poco que preguntes, ¿no?
No, además está entrando en el Altea a la derecha, o sea, no tiene pérdida. Te das de bruces con ella.
Muy bien.
Ahí pues estamos esperando.
A seguir con esta línea y haciendo disfrutar a todo el mundo que te visita. Joan, gracias.
Un abrazo y saludos.
Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
De acuerdo.
De vuestra parte.
Hasta ahora.
Hasta luego.
Bueno, Pedro, oye, pues se nota, con estos dos protagonistas de hoy, que cuidan su trabajo, que miman, y que bueno, que esto de la parrilla o de la brasa no es un trabajo que se pueda hacer de cualquier manera. Hay que dedicarle su tiempo y paciencia a la hora de cocinar.
Y yo te digo que aquí toda la gente que viene al programa, yo intento transmitir esa pasión que ellos tienen por su trabajo, que es muy importante. Yo creo que hoy hemos dado con dos personas, tanto Edu Espejo y su equipo, con Ricardo y Camil, como con Joan, con su equipo, con Kiko y con Tony, que aman mucho su profesión. Cuando entras en el restaurante, vives esa pasión. Por ejemplo, tú, antes de empezar el programa hoy, desconocías que habían tipos de madera para trabajar las carnes o los pescados.
Claro, te conocía un par o tres, lo normal, las cercanas.
Te has dado cuenta.
Pero he alucinado cuando decía que era Edu, que las importaba, ¿de dónde era?
Bueno, tiene el mar
de Brasil.
Brasil, sí. De cualquier parte del mundo. Hay varios tipos de maderas y hay más madera que la giña de Taronchere.
Correcto.
Veamos que la complejidad para hacer una parrilla no es el fuego de luz o de gas.
Claro.
Tiene
claro.
Mucha más complejidad.
Desde luego que sí.
Pues y nada. Que, por favor, que se me reconozca a mí como revolucionario del hueso.
Muy bien. Te atribuimos, ¿cómo le llamamos antes?
La revolución del hueso.
La revolución del hueso es muy bien. Es un concepto, ay, que me ahogo, acuñado por Pedro García Mocholi. Pues nada, Pedro, vamos a rematar la faena de hoy, ¿no?
Muy bien. Creo que hemos hecho un programa digno de fallas, que los humos,
muy bien,
los petardos y las pólvoras.
Y la parrilla.
Y la parrilla.
La parrilla. Perfecto. Pues nada, que la gente practique en casa, pero si quiere aprender de verdad, primero que acuda a comer de mano de los profesionales.
Profesional, efectivamente.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Muchas gracias, y los oyentes.